Es Radio.
Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias.
Servicios informativos.
Nada va a cambiar en Cataluña porque nada ha cambiado en el ánimo de los independentistas. Esta demanda de la Junta Electoral de retirar los símbolos independentistas en la precampaña va a caer en saco roto. Y lo va a hacer porque, como ya dijeron los dirigentes de Quim Torra, la exigencia es absolutamente ridícula. Desde ayer el gobierno de Quim Torra baraja qué hacer. ¿Qué hacer con esta exigencia de la Junta Electoral Central? De retirar todos los símbolos y toda la parafernalia independentista. Y se debate entre dos opciones. La primera es no hacer nada y dejar lazos, pancartas y esteladas en las calles. Y la segunda opción es no hacer nada y dejar lazos, pancartas y esteladas en las calles. Ayer el gobierno demostró que puede soplar y sorber al mismo tiempo. El ministro Borrell salió a decir que no se puede usurpar el espacio público y que el Estado, manifestó, tiene instrumentos para que todos los independentistas obedezcan.
Un espacio público que es de todos no se puede usurpar colocando los símbolos de una parte de la población. Espero que cumpla con esta orden y si no, el Estado tiene los instrumentos apropiados para hacer cumplir las disposiciones de las instituciones encargadas de velar por el normal funcionamiento de la democracia.
Sonaba durísimo, Borrell, ¿eh? Bueno, luego salió Meritxell Batet a enseñarles el camino a los independentistas y a decirles que no se preocupen, porque esto se puede recurrir y que luego ya veremos.
Tienen derecho a presentar un recurso. Después del recurso, la Junta Electoral resolverá hasta que no sea una resolución firme y, por tanto, con esa posibilidad de presentar el recurso hay que esperar a que haya una resolución definitiva.
De manera que en cada edificio público van a seguir ondeando esteladas, en cada balcón consistorial pancartas y en cada rotonda, cada barandilla, lazos amarillos. Aquí, como siempre, la culpa no es del niño que desobedece, sino de los padres que no lo meten en vereda. De manera que, como los independentistas saben perfectamente que nada les va a suceder, los lazos van a seguir en las calles, básicamente porque se lo permiten. Anda que no saben que las banderas en España tienen que ondear en los ayuntamientos de Cataluña. Y será que les ha importado mucho sustituirlas por esteladas. Esencialmente pueden hacerlo, insistimos, porque los independentistas aprovechan la hiperlaxitud del Estado a la hora de hacerles cumplir la ley. Y esto no es nuevo. Ya tiene muchos años. Mira, el 6 de septiembre del pasado año, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, se fue de visita a Cataluña. Y lo hizo para reunirse con el consejero de Interior, Miquel Buch. En aquella comparecencia conjunta, decía el ministro que habían estado hablando en aquel encuentro de la retirada de lazos, de las esteladas y demás parafernalia en aras, decía Marlaska, de la neutralidad.
Hay una voluntad, yo creo, por todos, de trabajar por la neutralidad y garantizar que todos los ciudadanos, ciudadanas, ejerciten sus derechos.
Hay una voluntad, decía Grande Marlaska, de trabajar por la neutralidad, una voluntad de las dos partes. Y dos minutos después habló Buch, consejero catalán, para dejarle en ridículo. ¿Y lo de los lazos? ¿Pero qué está diciendo usted, señor ministro? Pero si eso ni siquiera lo hemos hablado.
Es un tema concreto que tampoco no hemos profundizado. De hecho, yo me hago una pregunta, ¿no? Que es que desde el mes de octubre del año pasado, los lazos lo único que reivindican es la libertad de unos presos, que se consideran que son presos políticos, ¿vale? Y a partir del primer encarcelamiento, se ponen lazos amarillos.
Que son presos políticos, decía Buch, delante de Grande Marlaska. Grande Marlaska, como saben ustedes, es juez de carrera, de profesión. Y Grande Marlaska no volvió a abrir la boca. No sale a decirle, oye, Miquel, que los presos políticos no existen en España. Existen los políticos presos, que es bastante diferente una cosa de la otra. Bueno, durante todos estos meses, como no se hizo nada con lo de la parafernalia independentista en las calles, durante todos estos meses ha continuado el secuestro de los espacios públicos por parte del secesionismo catalán. ¿Eh? Ahí están las esteladas en todos los lugares, calles, banderas, plazas, balcones, despachos institucionales que están llenos de lazos amarillos. ¿Y qué ha hecho el gobierno de Pedro Sánchez? Pues nada de nada. Sin embargo, en el gobierno ahora dicen que esta vez sí que sí, que esta vez es la buena. Y ahora son ustedes, señores oyentes de radio, que tienen un espíritu crítico muy, muy formado, los que tienen que decidir si se creen lo que dice el gobierno o piensan, por el contrario, que con estos antecedentes lo más prudente es no hacerlo.
Es Radio. Es Noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
La ley está para cumplirla. Desaparecerán los lazos porque no puede ser así y seguramente se le impondrá una sanción como no puede ser de otra manera.
Desaparecerán los lazos y se impondrá una sanción como no puede ser de otra manera. Esperando estamos. Señores, buenas tardes, bienvenidos a Es Noticia. Mientras tanto, en el juicio por el proceso separatista, cada vez son más los testigos bajo sospecha de haber mentido.
En el Código Penal, el delito de falso testimonio no consiste simplemente en no decir la verdad, pero acuérdese que el falso testimonio no solo lo comete quien no dice la verdad, sino quien la altera sustancialmente con inexactitudes o respuestas evasivas.
El juez Marchena recordaba de nuevo hoy que todos esos olvidos constantes, los casos de amnesia repentina, abren la posibilidad a que se deduzca testimonio contra algunos testigos, como hoy precisamente ha pedido la Fiscalía en el Tribunal Supremo. Enseguida nos marchamos hasta este lugar. Pero mientras tanto, ayer les contamos en este informativo el caso del juez Santiago Vidal, el juez que va a volver a serlo y que va a volver a ejercer, según ha reconocido el alto tribunal, que puede volver a hacerlos hoy, se ha enorgullecido de haber trabajado para el golpe independiente.
Per mi personalment va ser un honor poder participar en la redacció d'aquest document.
Y ha dicho que para él personalmente ha sido un honor haber participado en la redacción de la Constitución catalana. Dice que está hecha, que ha llegado al Parlamento catalán y que aunque está en un cajón metida, dicho Vidal, puede ser recuperada en el futuro. Esto lo dice quien fue uno de los autores de esa Constitución de la hipotética República. En breve podría volver a estar sentado en un tribunal como juez. Y en este miércoles de precampaña seguimos hablando del uso de las instituciones, un día más al servicio del electoralismo. Hoy hemos conocido quizá uno de los titulares más graves porque en Moncloa reconocen ahora que mintieron para salvar a Pedro Sánchez del escándalo de su tesis doctoral.
Nunca existió un informe antiplagio que corroborase que el trabajo atribuido a Pedro Sánchez era realmente de su autoría. Lo ha reconocido el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que con su respuesta tumba la versión del comunicado emitido en septiembre por el propio Palacio de la Moncloa.
Es uno de los asuntos más graves que hemos conocido en este día y por eso luego a partir de las 2:30 le vamos a dedicar en nuestro tiempo de análisis un apartado especial. Un apartado muy especial a la tesis fake del presidente del gobierno. Luego lo vamos a explicar en detalle, ya decimos. Y también polémica y dudas por el decreto de paternidad que en teoría entraría en vigor el 1 de abril para ampliar el permiso hasta las 8 semanas para los padres. Ciudadanos dice ahora que podría no entrar en vigor por ser, según dicen, inconstitucional.
Creemos que se pueda modificar una ley orgánica, ¿no? Como es esta. Entonces tenemos dudas de esa constitucionalidad.
Eso dice Ignacio Prendes, de Ciudadanos. El Partido Socialista lo niega y acusa a los de Albert Rivera de andar prevaricando a Rafael Simancas.
Falso, falso. Hoy se ha demostrado. No hay ningún problema. Lo que están haciendo hoy, insisto, es gravísimo. Raya la prevaricación.
Y los futuros padres, en medio de la batalla política, a la espera de saber con qué versión se tienen que quedar por la batalla de campaña, por la batalla que estamos teniendo. Bueno, en el Partido Popular se suman al tira y afloja por las formas que está empleando el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Casado anuncia que van a ir al Constitucional con estos decretos de precampaña.
En España no se puede gobernar como a uno le sale de los decretos, no. En España hay que gobernar con la división de poderes. El Ejecutivo tiene que pasar por el Legislativo para aprobar leyes.
En fin, Casado pide además a otros partidos de centro y de la derecha que no se presenten en provincias pequeñas para no terminar dispersando el voto. Vox, mientras tanto, presume de tener ya 40.000 afiliados y de seguir creciendo a buen ritmo. Y Ciudadanos y Unión del Pueblo Navarro acaban de estrenar acuerdo para concurrir juntos en Navarra, pero también tensiones notables. Los de Albert Rivera no descartan acabar en el futuro con el régimen foral a la hora de pagar impuestos. Javier Esparza, el líder de los navarros, contestaba hoy en declaraciones a la cadena SER.
Obviamente, si plantean la derogación, dejarán de serlo automáticamente, sin tener ninguna duda, pero desde luego yo creo que no estamos en ese escenario, estamos en el escenario justamente contrario. Es decir, hoy el régimen foral de Navarra y el convenio económico tiene más apoyos en el Congreso de los Diputados de los que tenía ya.
Y vuelve a ser un día absolutamente crucial, esencial, fundamental, capital, básico en el Reino Unido. No exageramos cuando decimos que la cosa está muy complicada. Anoche en el Parlamento Británico se rechazaba de nuevo el acuerdo para el Brexit alcanzado con Bruselas.
La segunda parte va a llegar esta misma noche, va a ser la votación para decidir si apuestan por un Brexit caótico, sin acuerdo. Estamos ante un hecho muy grave y el riesgo de que no haya acuerdo es muy elevado, más que nunca, decía esta mañana el negociador de la Unión Europea para el Brexit, Michel Barnier, que ha rechazado ante el Parlamento Europeo prorrogar la fecha del 29 de marzo para ese Brexit. Ha pedido preparación para lo que viene y no subestimar, decía, el alcance de esta situación.
De momento, como contrapartida, el gobierno de Theresa May ha anunciado hoy que va a reducir drásticamente los aranceles y que no va a hacer controles de aduanas en la frontera con Irlanda. Algo así como dejar su país sin fronteras durante un año para intentar frenar los efectos. Ante esta posibilidad del Brexit caótico, esto dicen hoy en algunas de las empresas mayores que hay, por ejemplo, en la economía española. Esto manifiestan desde Inditex.
El escenario que como compañía nos parece el que menos nos gusta sería un Brexit sin acuerdo, pero que nosotros como empresa estamos totalmente preparados para cualquier escenario. Somos una empresa global.
Quien lo dice es Pablo Isla, presidente de la empresa de Zara, que presentaba hoy sus resultados. Ganó un 2% más el año pasado, sigue creciendo en ventas online, pero la expectativa del gigante español de moda era de una mejoría quizá algo mayor. Por eso algunos de los expertos e inversores hoy se hayan sentido un poquitín quizá defraudados. Y hablando de resultados, hasta ahora pendientes también de lo que ocurra en la apertura de Wall Street con las acciones del gigante aeronáutico Boeing.
Tras la crisis provocada por sus aviones 737 y la prohibición de volar en el espacio europeo por el último accidente de uno de sus aparatos, eleva ya sus pérdidas hasta rozar los 24.000 millones de euros en solo dos días. La India es el último país en sumarse al cierre del espacio aéreo y ya son 30 las compañías que han dejado de usar este modelo.
Las cajas negras del aparato van a ser analizadas en Europa, podrían serlo así para reconocer o saber si hay o no responsabilidad de la compañía estadounidense. Luego vamos a hablar con expertos en seguridad aérea sobre esta situación y la alerta en todo el mundo.
Es noticia.
Miércoles 13 de marzo, el día nos deja otras noticias destacadas como estas.
Hoy entra en vigor el nuevo subsidio para parados mayores de 52 años que va a beneficiar a casi 380.000 personas según el gobierno. La ayuda mensual de 430 euros podría percibirse hasta la edad ordinaria de jubilación.
También desde hoy la policía aplica el nuevo protocolo para valorar el riesgo en caso de violencia contra las mujeres. Se tomará medidas especiales en casos considerados de riesgo, controlando intensivamente los movimientos del presunto agresor.
El IPC subió dos décimas en febrero por el aumento de precios, especialmente en gasolinas y alimentación, destacando en legumbres y hortalizas. Los precios son un 1,1% más altos que hace un año.
Volkswagen recortará su plantilla en hasta 7.000 personas en cuatro años por la automatización de sus fábricas. El gigante automovilístico espera contrarrestar el efecto con altas inversiones en coches eléctricos.
Y el cardenal australiano George Pell, antiguo número 3 del Vaticano, ha sido condenado a 6 años de prisión por delitos de pederastia contra dos menores en los años 90. Pell mantiene su inocencia y ha recurrido esta sentencia.
Previsión del tiempo, bajada de las temperaturas generalizada y empeora la situación, sobre todo en la mitad norte peninsular. Y en la Champions no pudo ser. Mala noche para el Atlético de Madrid. Sergio Valentín, buenas tardes.
Muy buenas tardes. No se recuerda una noche tan mala del Atlético de Madrid en mucho tiempo. Ni siquiera compitió. Fue totalmente superado por la Juventus de Turín para caer 3-0 y ser eliminados de una Champions League cuya final, recordemos, va a ser en el Wanda Metropolitano. Simeone, Griezmann, Lemar, todos señalados. Lo contrario a Cristiano Ronaldo, que alarga con sus tres goles su gran leyenda. Y esta noche, dos eliminatorias más, los dos últimos octavos de final, igualados tras los 0-0 de la ida. Barcelona, Olympique de Lyon y Bayern de Múnich, Liverpool.
Dos y 12 minutos de la tarde, 1:12 en las Islas Canarias. Esta mañana ha tenido lugar un hecho novedoso en el juicio por el golpe de Estado.
Es noticia. Es radio.
Y decimos un hecho novedoso porque, miren, durante esta fase testifical, muchos de los testigos que han sido llamados por este tribunal han abusado de un recurso muy utilizado cuando no se quiere decir la verdad. A lo que, como saben, están obligados como testigos a no mentir, a decir la verdad, y tampoco quieren meterse en problemas. La técnica es muy sencilla. A uno le sobreviene la amnesia cuando le pregunta a la fiscalía. Esto que van a escuchar sucedió la semana pasada con la diseñadora de la web por el pacto del referéndum.
¿Esa web para qué estaba diseñada?
Esa web exactamente no me acuerdo porque hace un tiempo ya.
¿Y permitía inscribirse como voluntario?
Pues no lo recuerdo.
¿Permitía hacer publicidad?
No lo recuerdo.
¿Permitía firmar a favor del referéndum?
No lo recuerdo.
¿Permitía hacer donativos para el referéndum?
No lo recuerdo.
¿Y permitía un registro o una pestaña que contuviera registros de votos?
No lo recuerdo.
No se puede venir como testigo y no recuerdo, no recuerdo, no recuerdo, no recuerdo. ¿Hay alguna razón de la desmemoria sobre la página web que usted diseñó?
Pues que algunos no quieren meterse en problemas. Esto fue la semana pasada, como decimos. Ayer por la tarde, multitud de testigos volvieron a abusar de este recurso. Y por este motivo hoy el tribunal que juzga el golpe de Estado, se ha puesto serio. Hoy uno de los testigos ha vuelto a responder una y otra vez con evasivas. Quien ha colmado la paciencia del tribunal ha sido Jaume Mestre. Es el responsable de difusión internacional en el Departamento de Publicidad de la Generalitat.
No.
No lo recuerda.
A lo mejor puede ser desde la tipología, la tipografía, puede ser el color, pero no recuerdo exactamente cuáles fueron los diferentes pasos de los cambios.
¿Lo recuerda si en las modificaciones hechas en el briefing se introdujo este punto?
No lo recuerdo.
No lo recuerdo.
No recuerdo qué facturó, qué cantidad.
¿Podían ser 10.829 euros IVA incluido?
No lo sé.
No lo sabe, no lo recuerda. no se acuerda y ante la desmemoria Manuel Marchena, el presidente de la sala que enjuicia este golpe de Estado, ha tenido que advertirle a este individuo, a Jaume Mestre, que como no está diciendo la verdad, porque podría incurrir en un delito de falso testimonio que comete no solamente quien no dice la verdad, sino quien altera deliberadamente la verdad con algunas inexactitudes. Y como ha perseverado, la Fiscalía ha pedido a la Fiscalía deducción de testimonio por si hubiera incurrido en algún tipo de ilegalidad. Nos vamos al Supremo. Miguel Ángel Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes. Jaume Mestre no ha parado de contestar las preguntas de la Fiscalía sobre las campañas institucionales del referéndum ilegal del 1 de octubre con evasivas. El presidente del tribunal, Manuel Marchena, le advertía.
Si hay emitidas facturas, ¿es una campaña no de pago?
Sí, ya, pero no sé yo. La
mire, señor Mestre, en el Código Penal el delito de falso testimonio no consiste simplemente en no decir la verdad, pero acuérdese que el falso testimonio no solo lo comete quien no dice la verdad, sino quien la altera sustancialmente con inexactitudes o respuestas evasivas.
Al terminar su interrogatorio, el fiscal Jaime Moreno pedía deducir testimonio en el juzgado de guardia contra Mestre.
Con la venia, señoría, no voy a formular más preguntas, pero antes de terminar el interrogatorio, intereso que la sala deduzca testimonio de particulares por delito de falso testimonio al juzgado de guardia.
Por su parte, el exsecretario general de Diplocat ha negado cualquier relación de este organismo con el referéndum ilegal del 1 de octubre, la Consejería de Exteriores de Raúl Romeva y las llamadas embajadas catalanas.
Bueno, la única actividad suspendida por el Tribunal Constitucional que yo conozco se refiere a ese referéndum del año 2017. Diplocat no organizó ningún referéndum, estuvo implicado en la organización de un referéndum. Por lo tanto, nos limitamos a hacer nuestro trabajo, que era explicar la realidad catalana a nivel internacional. Ese trabajo fue el mismo en el 2014, en el 15, en el 16 y en el 17.
Albert Royo sí reconocía que la Generalidad financió mayoritariamente el Diplocat.
Bueno, pues así es como están las cosas. Mañana nos espera una sesión de juicio interesantísima, no es exageración, en el Supremo, porque entre otros vamos a escuchar los testimonios del antiguo responsable de los Mossos de Escuadra, Josep Lluís Trapero, imputado por rebelión. Procesado por rebelión en la Audiencia Nacional y al que fuera número 2 de Junqueras en la Consejería de Economía, Josep Maria Jové, el de la famosa agenda Moleskine, y también al exmagistrado Santiago Vidal, autor de la llamada Constitución Catalana y a quien ayer precisamente el Supremo avalaba su regreso a la carrera judicial. Esto no quita para que Vidal siga siendo investigado por el 13 de Barcelona, el juzgado número 13, por la participación que pudo tener en los preparativos del referéndum ilegal del 1 de octubre. Bueno, esta mañana ha hablado el que también fuera senador de Esquerra en una entrevista radiofónica y no se vayan a creer que se arrepiente absolutamente de nada de lo que se le acusa. Es más, ha dejado caer que el borrador de la llamada Constitución Catalana está metido en un cajón, pero puede volver a ver la luz. Esmeralda Ruiz.
Es para él su obra, Juan Pablo, más importante, esta Constitución paralela de unas 80 páginas pensada para una Cataluña independiente que, entre otras cosas, contemplaba, según un informe de la Guardia Civil entregado a ese juzgado 13, prohibir los partidos políticos que no fuesen independentistas o la exigencia de que todos los funcionarios del nuevo Estado tuviesen una única nacionalidad, la catalana. Un borrador que, asegura Vidal, está guardado a buen recaudo, tanto que en cualquier momento podría volver a llevarse ni más ni menos que a sede parlamentaria. Y él además apuesta porque no sea muy tarde.
Está feta, lliurada al Parlamento de Cataluña.
Está acabado, entregado al Parlamento de Cataluña y en este momento en un cajón, decía en RAC1 esta mañana. Para mí fue un honor poder participar en la redacción de este documento que ahora, insistía, está en un cajón, pero que podría salir de ahí en un futuro inmediato para ser debatido. Lo que no parece tan inmediata es su incorporación a la carrera judicial, porque ha dicho que le resultaría a Juan Pablo algo incómodo volver a trabajar para la justicia española cuando no cree en ella y cuando además ha actuado al margen de ella. Lo que es seguro es que eso sí, no va a volver asegurado a la política.
Gracias, Esmeralda. Hoy están en tela de juicio los nuevos permisos de paternidad.
Juan Pablo Polvorinos.
En concreto este, que el gobierno sacó ayer, Boletín Oficial del Estado, el pasado viernes, el día del 8M, día de la huelga feminista. Empezarían a funcionar el 1 de abril estos nuevos permisos de paternidad, pero hoy hay polémica por este asunto. Y la cosa es la siguiente. Hoy Ciudadanos denuncia que el gobierno no puede modificar una ley cuando el Congreso está disuelto y el Partido Socialista y el gobierno lo que dicen es manifestar lo contrario. Que sí que se puede, por supuesto, poner en marcha este tipo de iniciativas. Cámara baja, vamos a salir de dudas. Ketty Garaz, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Juan Pablo.
Pablo, pues hasta con las Cortes disueltas el conflicto permanece. Nueva bronca esta mañana en la mesa provocada por Ciudadanos y Partido Popular, que ponen en duda que el permiso de paternidad, como dices, pueda entrar en vigor el 1 de abril, porque el argumento es que un Real Decreto no puede modificar una ley orgánica, y menos en campaña electoral. Este era el argumento de Ignacio Prendes a puerta cerrada.
No creemos que se pueda modificar una ley orgánica, ¿no?, como es esta. Entonces tenemos dudas de esa constitucionalidad y por eso hemos pedido una ampliación del informe a los servicios jurídicos de la Cámara. Y bueno, tras un debate y discusión en la mesa, hemos acordado continuar. Eso ya se lo habrá explicado la presidenta.
Pero en la reunión celebrada esta mañana, los letrados han dado el visto bueno a la entrada en vigor, porque dicen que el Real Decreto solo afecta a aspectos técnicos de la Ley de Igualdad, no al grueso de la ley, al carácter orgánico de la misma. Clavo ardiendo al que se agarraba el PSOE para poner el grito en el cielo. Rafael Simancas acusa a PP y Ciudadanos de prevaricación.
Falso, falso. Hoy se ha demostrado. No hay ningún problema. Lo que están haciendo hoy, insisto, es gravísimo. El Partido Popular y Ciudadanos están llevando la utilización sectaria y fraudulenta de la mesa del Congreso hasta el límite del delito de prevaricación. Ciudadanos ya no se limita al tongo, al chanchulleo y al pucherazo en sus procesos internos. Ahora quiere llevar el tongo, el pucherazo y el chanchulleo también al Congreso de los Diputados, y no se lo vamos a permitir.
Críticas especialmente duras a Ciudadanos, que ha llevado la voz cantante en este asunto, según fuentes socialistas que dicen que el PP solo ha ido a rebufo a puerta cerrada, sabiendo que esta estrategia tiene las patas muy cortas. Juan Pablo, 24 horas de enredo, dice el PSOE, que augura que mañana Ciudadanos y el PP van a recular.
Gracias, Ketty. En el Partido Popular no dejan de criticar la convalidación de los decretos en campaña a los que está recurriendo el gobierno. Hoy Pablo Casado insiste en este aspecto y ha lamentado que otros, en referencia a Vox, no se echen a un lado en estas elecciones para permitir que el Partido Popular tenga más votos como opción preferencial del voto preponderante en la derecha. Alicia González.
No dejan de criticar la convalidación de estos decretos y toman medidas para evitar que se pongan en marcha. Es lo que ha anunciado hace apenas una hora el presidente del PP, después de que la Junta Electoral Central haya rechazado suspender las ruedas de prensa tras el Consejo de Ministros. Pablo Casado no se conforma y anuncia que su partido irá al Tribunal Constitucional. La razón está.
En España no se puede gobernar como a uno le sale de los decretos, no. En España hay que gobernar con la división de poderes. El Ejecutivo tiene que pasar por el Legislativo para aprobar leyes. Iremos hasta donde haga falta para que no se haga campaña electoral a costa de los españoles.
Palabras de Casado desde Zaragoza, donde ha agradecido al PAR, al Partido Aragonés, que no se vaya a presentar a las elecciones generales para evitar la dispersión del voto. Así ha pedido a otras formaciones, en referencia a Vox, que reflexionen y hagan lo mismo, sobre todo en provincias donde están en juego menos de 6 escaños.
Otras fuerzas a las que yo respeto mucho porque defienden la Constitución y la Unidad de España, pero que quizás se conviertan en los mejores aliados de una dispersión del voto que pudiera, según dicen las encuestas, revalidar el gobierno más letal de la historia reciente de España.
Y dice que está dispuesto a tenderles la mano para evitar que los votos se pierdan por el camino.
Gracias, Alicia. Ya saben ustedes que el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, anda de fichajes en los últimos tiempos para intentar apuntalar algunos de los nombres que faltan en sus cuadros para esta campaña electoral tan larga y para tantas convocatorias como vamos a tener en los próximos meses. Por eso hoy nos ha llamado la atención el último fichaje realizado por el presidente del Partido Naranja. ¿De quién se trata? ¿Quién es? Mariano Alonso, buenas tardes.
¿Qué tal, Juan Pablo? Buenas tardes. Pues es Sara Jiménez, abogada de etnia gitana y representante de España ante el Comité Europeo contra el Racismo y la Intolerancia del Consejo de Europa. La presentación del fichaje se hacía durante un coloquio en el que ha participado Rivera esta mañana contra la discriminación, ofrecimiento y aceptación en directo.
Es un honor que gente como ella se moje, ¿no?, y participe. Y yo te quiero hacer una pregunta, Sara. ¿Tú estarías dispuesta a formar parte de este proyecto en las listas electorales para que fueras quizá la primera mujer gitana en un gobierno de España?
No puedes decir que no.
Esto parece su media naranja. No, no.
Vamos, un por supuesto, ¿no?
Fuentes del partido confirman que Jiménez irá en la lista de Madrid de Ciudadanos en un puesto de salida, probablemente número 3. Durante los últimos 20 años ha trabajado en la Fundación Secretariado Gitanos, licenciada en Derecho por la Universidad de Zaragoza, con un posgrado en Derechos Humanos por la Universidad del País Vasco.
Gracias, Mariano, y todo en un primer día hoy en los cielos europeos. Si ustedes miran al cielo y ven algún avión, tengan por seguro que no va a ser ningún Boeing 737 MAX 8 o algún modelo del 9. Porque hoy se ha quedado en los hangares, en tierra. El accidente de Ethiopian Airlines ha provocado un terremoto económico, de impredecibles consecuencias. Noelia Bautista.
Boeing enfrenta una grave crisis, como dices, después de que toda Europa haya cerrado el espacio aéreo a su modelo 737 MAX y esta prohibición. A ella se unan ya una treintena de aerolíneas que han suspendido sus vuelos con este aparato. Medidas de seguridad que se toman mientras se esclarece ese accidente de la nave de Ethiopian Airlines del pasado domingo en el que murieron 157 personas. La primera consecuencia que ha sufrido la compañía es la caída en bolsa. Solo en las dos últimas sesiones se ha dejado más de 23.500 millones de euros, pero la caída es aún mayor porque Boeing lleva en números rojos desde el pasado 4 de marzo. Desde entonces la compañía ha perdido casi 38.000 millones, que para que se hagan una idea equivale al valor de BBVA en el mercado. Junto a este descenso, la preocupación de los inversores se centra también en que una compañía china pudiera aprovechar esa cobertura para entrar en el sector y aumentar aún más la competencia. Para tratar de paliar la situación, el fabricante Juan Pablo Aeronáutico trata de llamar a la calma insistiendo en la seguridad de su gama de aviones 737 MAX y en que dice no hay razones para emitir nuevas directrices a los operadores.
Luego a partir de las 2:30 haremos análisis sobre esta situación que se está viviendo, que va mucho más allá de lo que muchos creen. Son las 2:25 de la tarde, sintonía de radio, están escuchando Es Noticia.
Es Noticia, Es Radio.
2:30 de la tarde, es la 1:30 en Canarias.
Es Radio, Es Noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
De todo lo que hemos vivido en estos meses, de gobierno de Pedro Sánchez y de todo el uso de las instituciones con fines partidistas, podríamos hacer sin duda una larguísima lista. De los aviones, las ruedas de prensa de los viernes en Moncloa, las medidas, la lluvia de millones en precampaña, las encuestas del CIS. Lo más grave es de esa utilización probablemente es lo que hemos conocido durante esta misma semana. Ahora sabemos que, ¿recuerdan ustedes aquella nota de prensa? Aquella nota de prensa en el mes de septiembre, en plena polémica por la tesis de Pedro Sánchez. Una nota de prensa colocada con el membrete del Gobierno de España, en la cual se decía que la tesis del presidente Sánchez supera ampliamente los software de coincidencias que se habían realizado con dos programas, Turnitin y PlugScan. Bueno, pues esta semana hemos sabido, que Pedro Sánchez nunca se basó en análisis oficiales ni reales. Ya sabíamos que el presidente del gobierno le había pasado él mismo los dos programas antiplagio y dijo, bueno, pues como ya he pasado yo los dos programas, lo que voy a hacer va a ser decirle a toda España que sepa que esto yo me lo guiso y yo me lo como. Yo le paso el programa a mi tesis doctoral, saco las conclusiones que me da la gana, luego se lo paso a Presidencia del Gobierno, Presidencia hace una nota, Presidencia se lo cuenta a todos los medios de comunicación y los medios de comunicación cuentan, como contamos aquel día, que el Gobierno había emitido una nota en la que se decía que superaban ampliamente todas las coincidencias en los software que habitualmente se utilizan para saber si un documento contiene plagio o no contiene plagio. Bueno, pues no es así. Hoy hemos sabido, y durante esta semana lo hemos corroborado, que Pedro Sánchez mintió, que publicó un comunicado falso para salvar la tesis de Pedro Sánchez. Lo cuenta hoy el diario ABC. Lo lleva contando durante mucho tiempo, que es quien se ha encargado más de esta información, es Diario. Así que luego más tarde lo vamos a analizar con el periodista Antonio Naranjo, que ha dejado en evidencia esta semana al ejecutivo de Pedro Sánchez. Bueno, tenemos algunas cosas más. Luego más tarde le vamos a dedicar, ya decimos, un tiempo a lo de la tesis, que tiene mucha miga la cosa. El asunto del Brexit. Esto es un laberinto, desde luego, del que muchos van a tardar muchos años en salir. Miren, en Reino Unido no terminó de estar durante 40 años dentro de la Unión Europea y la sensación es que va a tardar otros 40 años en volverse a salir de la Unión Europea. Y la verdad es que lo que está pasando en este país es impresionante. Vuelven a estar en la casilla de salida. Ayer, segundo rechazo estrepitoso de Westminster al acuerdo pactado con la Unión Europea. Las concesiones de última hora de Bruselas no han servido de nada. Y el acuerdo ayer fue rechazado con 391 votos en contra y 242 a favor. Y otra vez, la casa patas arriba y evidentemente sin barrer. Verónica Jorro.
El Parlamento británico vota hoy si acepta una retirada del Reino Unido de la Unión Europea sin acuerdo, después de que, como decías, los diputados tumbasen anoche el pacto negociado por el gobierno de Theresa May con el bloque comunitario. La Cámara de los Comunes empieza su debate a las 2:30 de la tarde y la votación está prevista para después de las 7. Se espera que esta noche los comunes bloqueen una retirada sin acuerdo, lo que abrirá la puerta a una prórroga de la salida del país de la Unión Europea prevista en principio para el 29 de marzo. una opción que ha puesto en duda esta mañana el jefe negociador de la Unión Europea para el Brexit, Michel Barnier. ¿Prorrogar esta situación para qué? Dice, porque la negociación sobre el artículo 50 ha terminado. Tenemos el tratado, está ahí.
Nous avons le traité, il est là.
Ha subrayado Barnier en una intervención ante el Pleno del Parlamento Europeo. Barnier también ha subrayado que ahora toda la responsabilidad recae del lado británico y ha señalado que estamos ante un momento muy grave por elevado riesgo de que se produzca un Brexit caótico y ha pedido no subestimar el riesgo de divorcio sin acuerdo y sus consecuencias.
Bueno, y es que las consecuencias que pueda tener este Brexit caótico preocupan y mucho algunas de las mayores compañías que tenemos en España, algunas de las más exitosas. Por ejemplo, las exportaciones al mercado inglés representan en Galicia poco más del 7%, según el reciente balance de la agencia tributaria. Pero si hay un sector particularmente expuesto es el del textil. Inditex es el líder absoluto y Galicia está a la cabeza de las repercusiones del Brexit en España, dentro de la distribución de la moda, que tiene en el Reino Unido un 9% de su facturación internacional. Hoy la compañía de Amancio Ortega ha presentado resultados e Inditex ha batido récord de ventas y beneficio, pero con un crecimiento que es verdad, ha sido el menor de su historia. Allí ha estado nuestra compañera Beatriz García.
Resultado récord en Inditex otro año más, pero las cuentas no convencen al mercado. La acción del gigante textil se ha desplomado en bolsa más de un 5% en la apertura y ya en la media sesión se seguía desangrando más de un 4%. Todo ello a pesar de que la dueña de Zara logró un beneficio neto de 3.444 millones de euros, otro hito en su historia, pero que solo supuso un 2% más respecto al año anterior. Su presidente, Pablo Isla, achacaba el resultado al efecto divisa.
Operativamente, la compañía, las ventas crecen un 7% y los ratios de EBITDA, de EBIT, de beneficio neto, sin ese impacto divisa, crecen de una manera muy en línea y muy armónica con la tendencia normal de crecimiento dentro de la empresa.
Las ventas de Inditex también rompieron este año la barrera de los 26.000 millones de euros y el negocio online tuvo un peso del 12%, con más de 174.000 empleados en todo el mundo y con 7.490 tiendas, Inditex aportó a las arcas del Estado 1.700 millones de euros.
1.700 millones de euros aporta Inditex. Luego van algunos y critican a esta compañía que es, junto con, por ejemplo, Mercadona, que presentaba resultados ayer, de las más exitosas del panorama empresarial español. Sony 36, el día nos deja sonidos destacados.
Es noticia.
El PSOE alerta al PP y a Ciudadanos de que estarían prevaricando si impiden tramitar los decretos que están en marcha. Rafael Simancas.
Lo que ha ocurrido esta mañana en la mesa es muy grave. El Partido Popular y Ciudadanos están llevando la utilización sectaria y fraudulenta de la mesa del Congreso, de la mesa de la Diputación Permanente, hasta el límite del delito. Del delito de prevaricación, nos atrevemos a decir incluso.
El Partido Popular no va a parar, dice, hasta que el gobierno catalán retire los lazos amarillos de todas las instituciones. Quien lo dice es Pablo Casado.
Si no cumple, señor Torra, nosotros iremos a la Fiscalía a exigir que se retiren los lazos amarillos de todas las calles y plazas de Cataluña, respetar la neutralidad y la dignidad de una Cataluña que no merece estar gobernada por unos independentistas que apelan a la guerra civil de Eslovenia para justificar un suicidio para toda su tierra.
Hablando de independentistas y nacionalistas, el PNV ve dificultades para ir junto con el PDeCAT a las elecciones europeas. Aitor Esteban.
No nos ha hecho ninguna propuesta concreta, ¿no? La apuesta que han planteado de cara a las europeas es una apuesta absolutamente en clave catalana, lo cual es muy legítimo, pero que bueno, que puede dificultar las cosas.
Y 37, 23 para las 2. Están pasando más cosas en España y el radio está allí para contarlas.
Es noticia.
Vamos a comenzar en el Tribunal Constitucional porque inadmiten un recurso de amparo presentado por Iñaki Urdangarín contra su condena en el caso NOS. Miguel Ángel Pérez, cuéntanos.
Buenas tardes. La Sala Primera del Tribunal Constitucional ha dictado por unanimidad una providencia donde acuerda inadmitir el recurso de amparo de Iñaki Urdangarín contra la sentencia del Tribunal Supremo que le condenó a 5 años y 10 meses de prisión por los delitos de prevaricación en concurso medial con un delito de malversación de caudales públicos, fraude a la administración, tráfico de influencias y dos delitos fiscales en el marco del caso NOS. El Tribunal Constitucional señala que dicho recurso carece de especial trascendencia constitucional para ser admitido. Urdangarín consideraba que se podían haber vulnerado sus derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva, la libertad y a la presunción de inocencia.
Sepan que la izquierda en Madrid puede llegar a dividirse en 3 de cara a las próximas elecciones autonómicas del 26 de mayo. Vamos a ver qué nuevo actor entra en escena en este tablero preelectoral. Miriam Muro.
Izquierda Unida en Madrid, que no está de acuerdo con el pacto que cerraron Pablo Iglesias y Alberto Garzón, y anticapitalistas presentarán una candidatura para el ayuntamiento, pero puede ser que también para la Comunidad de Madrid. Hoy han iniciado un proceso de primarias conjuntas al que invitan a unirse a Podemos. Si los de Pablo Iglesias no llegan a un acuerdo con esta nueva facción, el próximo 26 de mayo en la Comunidad de Madrid se puede dar la circunstancia de que la izquierda radical se divida en tres. Por un lado, los de Íñigo Errejón con Más Madrid, por otro Podemos con Isabel Serra al frente y por otro esta nueva facción de Izquierda Unida Madrid y los anticapitalistas.
Más cosas, por cierto, la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, se enfrenta a un nuevo conflicto con los agentes de movilidad, Lucía Guadalupe.
Después de 4 meses desde el inicio de las negociaciones para el acuerdo de condiciones laborales del Cuerpo de Agentes de Movilidad de Madrid, caducado desde diciembre, desde el Sindicato Profesional de Agentes de Movilidad, denuncian la dificultad de alcanzar un acuerdo para estos trabajadores que posibilite cubrir la demanda de servicios que necesita la capital y advierten que muchas de sus funciones pueden verse afectadas. Entre ellas nombran el control de iniciativas como Madrid Central. Jesús Méndez es su portavoz.
Pues todos los fines de semana, todos los eventos especiales que haya, sea una manifestación, un evento deportivo, una carrera popular, con la entrada de Madrid Central y la nueva ordenanza. Se está olvidando de quién tiene que llevar a cabo esa nueva ordenanza.
Un colectivo que, lejos de alcanzar un nuevo convenio con el Ayuntamiento de Madrid, está cada vez más próximo a una situación de conflicto.
Hoy concluye la toma de declaraciones a testigos con los guardias civiles que intervinieron en el rescate de Julen, además del ingeniero de caminos que coordinó las obras para intentar encontrar al pequeño. Cuéntanos, Sergio Mesa.
Muy buenas tardes. Ángel García Vidal ha comparecido esta mañana en el juzgado de instrucción número 9 de Málaga como figura coordinadora del operativo del caso Julen. El representante del Colegio de Ingenieros de Málaga, además de dirigir el operativo, fue quien a diario explicó a los medios qué decisiones se iban tomando y por qué. Le prometió a los padres que no se daría por vencido y sacaría de allí al niño. Tras él, será el turno de la declaración de los primeros guardias civiles y policías que llegaron al cerro cuando se alertó al 112 de que un niño había caído en un pozo.
Han investigado y continúa abierta la investigación en Orense de la muerte de un bebé. Y las lesiones que llevaron a su hermano mellizo también al hospital. Es Radio en Galicia, Maite Garrido.
El juzgado de instrucción número 1 tiene abierta una investigación bajo secreto de sumario a raíz de la muerte del bebé de 2 meses de edad en la vivienda familiar y el ingreso de su hermano mellizo en la UCI pediátrica del mismo hospital en Orense debido a una fractura en las costillas. Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Galicia han señalado que existen unas diligencias previas incoadas, como pasa siempre en este tipo de fallecimientos, pero han puntualizado que por el momento no hay investigados en la causa. La Fiscalía de Menores incoó, como decíamos, el expediente para que la Xunta de Galicia se haga cargo del menor ingresado y asuma la guardia provisional, que sería un grado inferior al de tutela, mientras no se aclaren las circunstancias de la muerte del otro bebé.
En Valencia reabre el restaurante después de la intoxicación alimentaria que afectó a 31 clientes, uno de los cuales pues comió un plato que tenía unas setas que por lo visto eran tóxicas y más tarde falleció María Caballero.
Buenas tardes, así lo ha reconocido el propietario del Riff y chef Bernoller, tras reconocer que han sido unas semanas muy duras y que no existe ninguna razón para mantener el restaurante cerrado. Noller insiste en que todavía no se sabe cuál es la causa de la intoxicación alimentaria que afectó a 31 clientes y provocó la muerte de una mujer de 46 años. El chef sostiene que compró las setas a su proveedor de León y que de momento no incluirá este producto en sus platos. Eso sí, destaca que han incluido en el propio local un protocolo de control de puntos críticos. Recordemos que el caso está en manos del juzgado de instrucción número 1 de Valencia, que ha decretado secretas las diligencias al haber una persona fallecida.
Y en la localidad palentina de Villarramiel, los vecinos no salen de su perplejidad porque en los últimos días andan recibiendo en sus buzones sobres con dinero. ¡Qué suerte! Es Radio en Castilla y León, Tamara Hernández.
¿Qué tal? Buenas tardes. En concreto, llevan cerca de una semana recibiendo esos sobres en blanco y con dinero. Según fuentes del ayuntamiento de esta localidad palentina, consultadas por Es Radio, los dos últimos sobres recibidos ya llevaban el nombre de a quién va dirigido. Desde el consistorio se pide tranquilidad. Se atienden a las llamadas de los vecinos que contactan con nerviosismo ante esta situación poco habitual. Mañana se tiene previsto analizar en profundidad este caso, que se realiza de forma voluntaria, por lo que de momento no puede considerarse como un delito de ningún tipo.
Y en cuanto al tiempo, mañana intervalos de fuerte viento en el litoral cantábrico oriental, los Pirineos, Baleares y un ascenso generalizado de las temperaturas. Se prevén lluvias en el cantábrico oriental, el norte de Navarra y en estos sitios, en los Pirineos, pero van a ser lluvias muy débiles, eso sí, en cotas altas en forma de nieve. En el resto del país, los cielos, pues lo mismo de la última semana, la verdad, poco nubosos. Una pausa y enseguida hablamos del escándalo de la tesis doctoral del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que continúa creciendo entre irregularidades y mentiras.
Yo soy tu padre.
Anda, qué sorpresa. Querrás que te regale algo para el día 19, ¿no?
Quiero un jamón de tujamondirecto.com.
Hay que ver qué morro fino tenéis en las galaxias, ¿eh? Pues hay que pedirlo a la tierra. Tujamondirecto.com. Y en 24-48 horas lo tienes en la nave nodriza.
Lo quiero ya.
Ya estoy llamando. 900-84-1028 y que tujamondirecto.com te acompañe. Papá, anda, quítate el casco. Como te vea madre...
Es noticia. Es Radio. Servicios informativos.
Seguramente recordarán el caso de la tesis doctoral del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Durante un tiempo era uno de los secretos mejor guardados en la Universidad Española en la que se encontraba, pero vamos, custodiado en la biblioteca como si fuera el Santo Grial. Durante un tiempo fue así, hasta que el diario ABC lo que hizo fue sacar una información en la que decía que había un plagio flagrante en la tesis del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Lo que vino más tarde, pues seguramente muchos de ustedes lo recordarán. El presidente del gobierno negándolo, diciendo que no hubo ningún tipo de plagio, el gobierno en pleno saliendo a defender la honorabilidad, decían, del presidente del gobierno, etcétera, etcétera. Hasta que un viernes, yo lo recuerdo bastante bien, porque es que fue una tarde de un jueves y un viernes en las que el gobierno de España manifestó que iba a pasarle los programas de detectores antiplagio, de detección antiplagio, a la tesis del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Y así llegamos al día en el que el gobierno de España emitió un comunicado que decía: la tesis del presidente Sánchez supera ampliamente los software de coincidencias. Esto fue lo que dijo el gobierno de España. Y a partir de aquí, a pesar de que ha habido muchas informaciones, el asunto ha venido menguando sistemáticamente. Lo que pasa es que en los últimos tiempos algunos medios de comunicación han seguido investigando y preguntándose quién le pasó ese programa antiplagio y qué hay exactamente detrás de todo esto. Antonio Naranjo es periodista de Es Diario. Antonio, ¿qué tal? Bien, buenas tardes, bienvenido a Noticia.
Hola, buenas tardes, lo has explicado estupendamente.
Y lo que pasó luego más tarde, ¿qué es lo que ha pasado? Porque claro, esto algunos se habían olvidado de ello, pero ha ido creciendo sistemáticamente hasta que esta semana nos hemos dado cuenta, porque lo habéis publicado vosotros, que Moncloa publicó un comunicado falso, ¿no?
Claro, o sea, el caso de la tesis de Pedro Sánchez en realidad son dos casos distintos. Por un lado es el plagio, es decir, la obtención de un título habilitante de doctor con un trabajo que no hizo parcialmente y que le hicieron unas personas, y esto es incontestable ya, diga lo que diga la Moncloa. Y por otro lado, y a mí me parece todavía más grave, es la doble mentira. Es decir, el presidente del gobierno ha mentido a los españoles y ha hecho mentir a la Moncloa, fabricando desde cauces institucionales y utilizando recursos públicos para asuntos privados un desmentido supuestamente científico que nosotros hemos podido demostrar que no existe, que nunca encargó la Moncloa, que no conoce y que no posee, y que sin embargo le valió para que él, como recordabas tú, viernes 14 de septiembre, intentar contrarrestar las informaciones muy contundentes que salían sobre el plagio, diciendo que había superado todas las pruebas antiplagio con los programas más técnicos para demostrarlo, ¿no? Bueno, pues ese informe, esa nota de prensa, ese comunicado oficial, se basa en una mentira. No tienen esos informes, no los han encargado, y en todo caso, si lo ha hecho alguien, ha sido a título personal Pedro Sánchez, que tampoco lo ha enseñado.
O sea, que fue Pedro Sánchez el que le pasó él mismo, como quien dice en su despacho, los dos programas antiplagio, sacó sus propias conclusiones y derivó la información para que lo publicase Moncloa. ¿Es así?
Bueno, yo, es que eso que acabas de describir ya sería suficientemente grave, porque estaríamos hablando de que un señor a título particular, para ganar autoridad, se sirve de recursos públicos para intentar maquillar un problema privado de 2012, que es cuando él hizo la tesis. Pero es que hasta eso, que en sí mismo ya es un escándalo, es cuestionable. Yo no he visto, no sé tú, pero yo no he visto, ni creo que nadie, el supuesto test lo haya hecho quien lo haya hecho. Uh-huh. Pero yo no me quiero centrar en el plagio, que me parece sí suficientemente demostrado por unos cuantos medios de comunicación, uh-huh, que en contra de la ola de protección que tiene este señor, pues han demostrado de manera fehacientemente, con pruebas incontestables, que está literalmente copiado, fragmentos íntegros, con faltas de ortografía y biográficas, la tesis. Yo me quiero centrar en la mentira. Pedro Sánchez, cuando le vino todo esto, lo que hizo fue utilizar para un asunto privado los recursos públicos de la máxima jerarquía, que son la propia Moncloa, y hacerle ver a los españoles que, en contra de lo que decían los medios de comunicación, su tesis cumplía todos los requisitos y lo afirmaba desde canales institucionales la propia Moncloa. Bueno, pues es que eso no es verdad, es una mentira. Él ha mentido y ha hecho mentir a la Moncloa para confundir a la opinión pública y darse una coartada que felizmente ha caído. Porque algunos, bueno, pues no nos resistimos a tragarnos estas milongas y hemos hecho lo imposible desde el propio mes de septiembre por encontrar las pruebas al respecto. Y las pruebas, que esto me parece muy importante, no son solamente silogismos o cuestiones de sentido común de los medios de comunicación. Lo pone por escrito el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que es un órgano que se dedica a velar por el acceso a la información pública de los ciudadanos, y lo reconoce de su puño y letra la vicesecretaria general de la propia presidencia del Gobierno, en el complejo de la Moncloa, confesando que nadie de la Moncloa ha encargado el informe que, sin embargo, difundió.
Antonio Naranjo, gracias por habernoslo contado y enhorabuena, desde luego, por la información, que lleváis mucho tiempo detrás de ella. Gracias. Bien, buenas tardes.
Muchas gracias.
Vamos a dedicarnos ahora a lo del asunto del Boeing 737, que también tiene miga la cosa.
Es noticia. Es radio.
Les hemos contado la decisión sin precedentes. Los continentes europeo y asiático cierran sus cielos al Boeing 737 MAX 8 y 9 por el accidente del pasado domingo en Etiopía, en el que perdieron la vida 157 ocupantes, entre ellos dos españoles. Bueno, a pesar de la llamada a la calma del fabricante norteamericano, la notificación de la aviación civil estadounidense admitiendo similitudes con otro accidente ocurrido con el mismo modelo en octubre de 2018 en Indonesia, pues ha generado dudas sobre la fiabilidad del avión, aunque no haya una investigación que haya sido concluyente y concluida. Sí que han sido suficientes todos estos indicios para provocar el pánico. Por eso queremos preguntar a los que saben de esto, porque nosotros la verdad es que del tema aeronáutico no tenemos ni la más remota idea. Don Javier del Campo, comandante, piloto retirado, experto en operaciones de vuelo y formador de personal aeronáutico. Bienvenidas, Noticia. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pero de verdad, ¿este avión es tan peligroso?
No. Vamos a ver. Lo que sí tenemos es la investigación que se hizo del avión de Lion Air en Indonesia el 29 de octubre. Ahí sí que parece que hubo, según el informe, un equipo nuevo que había puesto la Boeing, no se lo había contado a nadie, y naturalmente si ese equipo fallaba, los pilotos no tenían entrenamiento para ver qué es lo que había que hacer si eso fallaba. Vale. Eso es un agujero importante. Pero el 7 de noviembre, estamos hablando del accidente el 29 de octubre, el 7 de noviembre la FAA, la Agencia Norteamericana, y la Boeing emiten una directiva diciendo, bueno, evidentemente esto ha sido un problema, pero se corrige y corrigen los procedimientos administrativos del avión, operativos del avión, sí, y corrigen el entrenamiento de los pilotos, que además es un entrenamiento bastante sencillo, ¿no? Tampoco hace falta ser un gran volador, y si hacen ustedes esto y cambian el procedimiento, si vuelve a pasar esto, hacen ustedes esto y no tiene usted ningún problema y el avión vuela maravillosamente. Bueno, pues ya con esa información de cambio de procedimientos y cambio de entrenamiento, dices, bueno, pues ha habido un fallo, pero ya problema resuelto. Claro, ahora resulta que esto vuelve a pasar con los etíopes. Y claro, los indicios, porque ahora sí que todavía no tenemos información fidedigna, pero los indicios parece que van apuntando en la misma línea. Entonces, si se confirma que el accidente ha sido por el mismo motivo, claro, ahora estamos sumidos en un mar de preguntas, porque la pregunta, primera pregunta es, ¿los etíopes, los pilotos etíopes, habían sido entrenados y modificados de acuerdo con lo que dijo la Boeing en noviembre? Sí. Entonces no se explica el accidente para nada, porque lo que dijo la Boeing y el FAA es correcto. Ahora, segunda posibilidad. A pesar de lo que dijo la Boeing y el FAA, ¿no se les ha entrenado? Entonces la cosa ya cambia, claro. Entonces, ahora mismo es que no sabemos. Pero desde luego, si el accidente ha sido la misma idea, había un procedimiento ya para sacarlo adelante sin que llegásemos a tener un accidente. Entonces, a ver por qué no se ha puesto en marcha eso.
Claro, y el espacio aeroeuropeo cerrado a este tipo de aeronaves, y en cambio en Estados Unidos sí que pueden seguir volando. Aquí la verdad es que uno no termina de entender muy bien exactamente por qué, porque claro, en un sitio los tienes volando los aviones y en otro no, ¿por qué?
Y en el otro están prohibidos.
Claro.
Bueno, vamos a ver. Aquí hay una cuestión. Lo acabo de decir hace unos segundos. La Boeing y el FAA emiten una directiva en la cual dicen si el equipo es este, si le falla usted tiene que hacer esto, esto y esto. Que son unas cosas facilísimas de hacer. Además, tampoco te creas tú que hay que hacer un numerito.
Sí, sí.
Cosas fáciles de hacer. Ahora si queréis las cuento.
Sí.
Entonces, eso está ya ahí. Entonces el FAA dice, como ya tenemos la solución, si vuelve a pasar, que los aviones sigan volando. Porque ya tenemos la solución de si el equipo falla. La Agencia Europea, EASA, ha tirado por la calle del medio y ha dicho, hasta que se aclare todo, todos los aviones al suelo.
¿Qué?
Hombre, vamos a ver, a mí me preguntaron en una cadena ayer que si yo mañana, hoy, en un avión de este tipo volaría en Estados Unidos, puesto que están autorizados.
Sí, se lo iba a preguntar yo ahora mismo, vamos, ¿usted qué haría?
Pues claro que volaría, sin ningún problema, porque claro, a la vista de lo que se emitió el 7 de noviembre, si ese avión tuviese ese mismo fallo, el fallo se corrige, pero vamos, en segundos, en 10 segundos. O sea que no hay peligro ninguno si las tripulaciones tienen el entrenamiento y se ha hecho todo lo que dijo el FAA y la Boeing. Entonces yo, como EASA, como agencia europea, lo que habría hecho sería investigar si todas las compañías han cumplido con esa directiva que se hizo el 7 de noviembre. Y si la han cumplido, vamos, yo me subiría a volar sin ningún problema.
Don Javier del Campo, comandante, piloto retirado, experto en operaciones de vuelo y además formador de personal aeronáutico, que no es la primera vez que hablamos. Gracias por haber atendido nuestra llamada y por la explicación. Muy buenas tardes.
Encantado de colaborar.
Es noticia. Es radio. Servicios informativos.
La semana pasada cayó eliminado el Madrid, ayer el Atlético y queda el Barça. Lo de ayer de los colchoneros, la verdad es que muchos no lo esperaban, pero fue una derrota, una eliminación de la forma más dolorosa posible. Sergio Valentín, buenas tardes.
Buenas tardes, porque hay maneras de caer y la de anoche está muy lejos de lo que entendemos del Atlético ultra competitivo que habíamos visto los últimos años. Decepcionante porque se lo jugaron todo a defender. Ni un disparo a puerta, ni siquiera un saque de esquina. Un equipo sin alma, sin competir, algo que era innegociable para este hombre que sale tocado y señalado, Simeone, el entrenador mejor pagado del mundo.
Nosotros el partido de ida hicimos cosas similares a las que hicieron hoy acá ellos, fueron contundentes.
¿Es el partido más decepcionante desde que eres entrenador del Atlético de Madrid?
No, porque no creo que haya sido falta de carácter, falta de trabajo, falta de compromiso. Nos superaron, no tuvimos muchas situaciones ni juego para poder merecernos pasar.
Y eso que llegaban con un 2-0 a favor, el argentino fue superado en su particular duelo ante Allegri. Cada movimiento del italiano, que hizo bastantes, no obtuvo respuesta alguna del Cholo, que se queda sin Copa, con pocas opciones en Liga y ahora sin una Champions cuya final va a disputarse en el Wanda Metropolitano. En sus últimas tres salidas, Dortmund, Brujas y Turín, 0 goles a favor y tan solo 5 remates a portería. Normal que se sienta culpable la estrella, Antoine Griezmann, quien quiere, pero no puede comer todavía la mesa de Cristiano y Messi.
Sabíamos que iba a ser difícil y hemos elegido mal el día para cagarla, ¿no? Perdón por la expresión, pero ha sido así. Todo el mundo está jodido. Yo el primero me siento como preocupable, ¿no? Porque no entraba en el juego por... con diferencia al partido de ida, y hoy pues no he entrado.
Pero no solo Griezmann, también Lemar, que costó 70 millones, Coque, Saúl, Godín, y todo lo contrario, Cristiano Ronaldo, cuya leyenda crece aún más con sus tres tantos. Ha marcado 123 goles en Europa, más que 118 equipos, entre
juntos,
ellos...
Más que 118 equipos juntos.
No.
Qué barbaridad.
O sea, Cristiano ha marcado 123 goles en Europa y un equipo... en toda su historia, con todos los jugadores, pues ha marcado menos que solo Cristiano Ronaldo. Y entre esos equipos está el Atlético de Madrid, cuyas 5 últimas eliminaciones en eliminatorias han sido las siguientes. 2013-2014, final contra Cristiano. 14-15, cuartos de final contra Cristiano. 15-16, final contra Cristiano. 16-17, semifinales contra Cristiano. Y 18-19, octavos contra Cristiano.
Una actitud increíble y esta es la mentalidad de Champions. No ganamos nada todavía, pero es un motivo de orgullo y estamos en un buen camino.
Nunca había pasado en la historia de la Juventus una remontada así, de 2-0 a 3-0, nunca.
Bueno, fue por eso que Juve me ha contratado para esto, para intentar ayudar. intento hacer mi trabajo y obviamente que estoy muy feliz y fue una noche mágica.
Cristiano lleva 62 goles en eliminatorias de Champions League. Para que se hagan una idea, el siguiente es Leo Messi con 40, es decir, 22 goles menos. La felicidad de Cristiano continuó con un gesto polémico en referencia al de Simeone en la ida. Su gesta se trasladó a Manchester, donde el City de Guardiola firmó una goleada de escándalo para pasar a cuartos de final. 7-0 le metió al Schalke 04, doblete de Agüero, Sané, Sterling, Bernardo Silva, Gabriel Jesús y Foden, el inglés más joven en marcar en Champions. Le preguntaron a Guardiola por las dos Champions que tiene y si ahora es favorito sin el Real Madrid. Se acordó de Cristiano.
Yeah, I've lost seven. So I'm not Real Madrid, so...
He ganado dos, pero he perdido siete. He perdido siete, no soy el Real Madrid. Sí, el Madrid está fuera, pero mira la Juventus. Mira lo que ha hecho hoy Cristiano Ronaldo. La Juventus le trajo para ganar la Champions. Han llegado dos veces a la final, perdieron. Ahora han traído a Cristiano para volver a jugarla. Él tenía toda la presión sobre sus hombros y le ha metido tres goles al Atlético de Madrid, mi amigo. Este es el tipo de equipo y jugadores al que tendremos que enfrentarnos para llegar más lejos en la competición.
Y para esta noche, las dos últimas eliminatorias, octavos de final de la Liga de Campeones, muy igualadas porque vienen de 0-0 en la ida. Barcelona-Lyon, con la duda de Dembélé, los franceses recuperan a Fekir, que no estuvo en la ida, y Bayern de Múnich-Liverpool también 0-0. Y en tenis, Master 1000 de Indian Wells, Rafa Nadal ganó a Schwarzman y pasa a octavos de final, 6-3 y 6-1 venció, va a jugar ante el serbio Filip Krasinovic, y hablando de serbio, cayó derrotado Djokovic ante Kosraider.
¿Qué me dices?
Y en dos sets, sí, sorpresón, y Muguruza ganó a una favorita, Bertens, en tres sets, y se va a enfrentar en cuartos de final ante la canadiense Bianca Andreescu.
Sergio, gracias, hasta luego.
Hasta luego.